En Radio Euskadi, cursos de verano.
Gabón, ¿hasta qué punto la genética nos predispone? ¿Vivir más de 100 años debería dejar de ser algo anormal y convertirse en más habitual? Se lo vamos a preguntar hoy a Adriano Driozola, profesor de genética e investigador de la UPV-EHU. Pero antes, esas cosas de las que habitualmente no se habla cuando se alude a las crisis climáticas o civilizatorias. Cuestiones que nos interpelan a todos y a todas. Los cursos de verano de la UPV-EHU nos vuelven a dar la oportunidad de preguntarnos por el modelo de sociedad en el que vivimos y los cambios urgentes que se precisan. Reciban el saludo de Juan Terol.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Isidro Jiménez es profesor de comunicación en la Universidad Complutense. Hola, muy buenas, Isidro, y gracias por compartir estos minutos aquí en Radio Euskadi.
Nada, gracias a vosotros y vosotras.
La primera pregunta que me gustaría hacerte es si las olas de calor que estamos sufriendo este verano, los incendios, ¿esto tiene que ver con el cambio climático?
Bueno, eso es lo que están diciendo los científicos. Yo en realidad me dedico un poco a comunicación del cambio climático, pero todos los modelos que tenemos y las previsiones que nos da el IPCC y otras instituciones científicas es eso, ¿no? Justamente cómo se van a ir incrementando poco a poco, aunque no lo veamos de forma lineal. Quiero decir que no cada año tienes que ver 2, al siguiente 3 o al siguiente 4, pero que a largo plazo se va a ir viendo un número mayor, claro.
No sé si ya deberíamos empezar a hablar de un cierto colapso, si tenemos que empezar a aceptar que estamos llegando a un cierto colapso.
Bueno, yo creo que es un cierto colapso, por lo menos en el imaginario de calidad de vida que tenemos, ¿no? Es decir, de poder disfrutar de un tiempo, de poder salir a la calle, de ese tipo de cosas, disfrutar de lo público, por ejemplo. Pues en ese sentido, desde luego, sí lo va a ser y lo está siendo ya cada vez más en algunos elementos clave, por ejemplo, el agua, ¿no? Es decir, este mismo verano ha habido un problema muy grande en Monterrey, en México, con la gestión del agua potable, ¿no? Por falta de recursos hídricos. Y está ocurriendo de forma puntual en muchos sitios, ¿no? Por ejemplo, hay muchos países donde ya hay un problema muy serio con el tema de la soberanía alimentaria por culpa justamente de los efectos que está teniendo el cambio climático, ¿no? En la agricultura se ve muy claro.
Nos decía ayer Raquel Celis que hablando con alguna compañera que iba a Madrid a dar una charla, le decía, bueno, en ciudades como Madrid, como Barcelona, ¿de dónde sacáis el alimento? Yo no veo que por aquí cerca produzcáis alimentos, ¿no? Esto también afecta en la cercanía.
Por supuesto, además está muy estudiado el tema, por ejemplo, las migraciones climáticas tienen que ver justamente con la falta de recursos agrícolas, es decir, con cómo se va desertizando el terreno, la desertificación que está ocurriendo es en parte por mano humana, ¿no? Por la gestión de los recursos, pero también obviamente porque cada vez está siendo más difícil con carencia de agua, recursos hídricos, pues está cada vez siendo más difícil tener un tipo de agricultura sostenible. Entonces, lo primero que se va a notar del cambio climático, sin duda, es en muchos puntos del planeta una falta una alteración de la producción agrícola.
En su faceta como doctor en comunicación, profesor en comunicación, me gustaría pedirle su opinión, o tu opinión, te voy a tutear, Isidro, sobre el tratamiento que los medios de comunicación generalistas están haciendo a día de hoy, televisiones, periódicos, radios, de este hecho, ¿no? Seguro que tienes una opinión que nos puede resultar interesante.
Justamente es uno de los temas que nosotros investigamos, ¿no? Es decir, cómo aparece el cambio climático en la opinión pública y sobre todo cómo aparece en los medios de comunicación, que son un elemento clave de la generación de la construcción de esa opinión pública, ¿no? Entonces, nosotros llevamos pues bastantes años trabajando este tema y lo que nos damos cuenta es de que hace pues 6, 7 años era incluso difícil, por ejemplo, vincular en un medio de comunicación el cambio climático con sus efectos, por ejemplo, con las olas de calor o con los incendios. Hay un mayor número de incendios porque hay un mayor número de olas de calor y eso además va vinculado y va conectado. Entonces, esto quiere decir que todavía, en tanto la opinión pública como los medios de comunicación, falta un cierto grado de madurez para darnos cuenta de que el cambio climático supone y se vincula con unos efectos muy claros, ¿no? Puede ser fenómenos de meteorológicos extremos, pero también son esto que hablamos de por ejemplo, la pérdida de cierta soberanía alimentaria en países, etcétera. Es decir, todavía se está hablando mucho del cambio climático a nivel temperatura, pero no de todo lo que va a ocurrir y está ocurriendo ya con el cambio climático. Y eso es un problema porque para poder colocarnos en el punto en el que vamos a intentar revertir y solucionar cosas, al menos mitigar lo que está ocurriendo con el cambio climático o al menos adaptarnos a ese cambio climático, es necesario ponerse en un punto ya en el cual dejamos de hablar de lo que se está hablando del cambio climático, de qué ocurre con el cambio climático, y hay que empezar a hablar de cómo solucionar y de cómo proponer cosas ante ese cambio climático.
Y uno no sé si desde su ingenuidad se pregunta, ¿y por qué? Si lo estamos viendo venir ya desde hace años, incluso hace años ya se hablaba de, bueno, quizás en lugar de cambio climático hablemos ya de emergencia climática, hablemos ya en términos más serios, pero ¿por qué se planea y no se va, digamos, al meollo?
Bueno, pues esta es yo creo que la pregunta más importante, ¿no? La más difícil. Probablemente pues porque tenemos un modelo construido de vida, de bienestar, al cual pues obviamente nadie quiere renunciar, ¿no? Es decir, que al final dejar de vivir como estás viviendo para en el futuro vivir algo mejor sin saber muy bien cómo va a ser ese futuro, pues siempre es algo que no, vamos a decirlo claramente, no es muy propio de las sociedades, ¿no? En las sociedades funcionamos con unos tiempos casi políticos, es decir, 4 años es ya un mundo. ¿Qué va a pasar dentro de 4 años? Bueno, pues ya veremos las elecciones que vienen. Entonces, claro, al final el cambio climático es un gran reto porque habla de unos tiempos que nos obligan a pensar en estrategias a largo plazo, etcétera. Y este tipo de historias, aunque cueste decirlo, pero es verdad que no es lo habitual en casi nada de lo que tiene que ver con nuestras sociedades, ni en política ni en gestión de casi nada. ¿Qué pasa? Pues que al final enfrentarse al cambio climático es algo que hay que hacer con una perspectiva de muchas décadas, ¿no? O por lo menos de algunos años. Son políticas que son muy radicales, pero que además se ven en el tiempo tal. Bueno, pues son impopulares, ¿no? Es decir, políticamente son impopulares, a nadie le apetece dejar de vivir como vive, nos resistimos a ello, ¿no? Pero bueno, ya, lo que está ocurriendo realmente y que todo el mundo entiende y ve es que al final los efectos del cambio climático, si nos van haciendo vivir peor, pues en el fondo llega un momento en que hay un equilibrio, ¿no? Entre vivimos peor, pero tendremos que buscar políticas en fin, que resuelvan esto a largo plazo, aunque supongan ciertas limitaciones y restricciones de nuestro estilo de vida, que tampoco tiene por qué. Son políticas que muchas veces son cambiar modelos de vida, ¿no? Por ejemplo, el cambio del coche en la ciudad, sacar los coches de la ciudad. Bueno, pues eso puede generar escenarios mucho más interesantes, ¿no? Ciudades más sostenibles, más verdes, más tal. Eso también es luchar contra el cambio climático. Pero claro, hace falta una apuesta decidida y no la típica argumentación o frase o respuesta que es, bueno, es que ya veremos qué pasa en el futuro, ¿no?
Por ejemplo, yo veía ayer en la televisión el anuncio de la Dirección General de Tráfico, cada vez campañas, digamos, más potentes, e incluso hay quien puede pensar agresivas, atropellos, y se ve cómo se atropella a alguien y se muere. Hombre, los efectos de las olas de calor, de los incendios, matan también. Quizás harían falta campañas institucionales un poquito más potentes en este sentido.
Sí, porque lo que hablábamos un poco, ¿no? No se está dando visibilidad a todos estos efectos, por lo que contaba un poco antes. Desde hace muy pocos años se vincula el cambio climático a sus efectos. Pero hasta hace poco, una ola de calor, bueno, pues siempre ha habido olas de calor, salen los argumentos típicos, muchas veces incluso son escepticismo climático, ¿no? O negacionismo climático. Es decir, son posturas que vienen un poco a poner en duda todo esto que ya sabemos. Entonces, al final, una ola de calor, bueno, pues puede deberse a circunstancias naturales, como ha ocurrido de toda la vida, incendios, siempre ha habido incendios. El problema es que ya todas estas excusas, entre comillas, se van desmontando poco a poco, porque el número de incendios, el número de olas de calor crece de una manera exponencial y ya no hay otra forma de justificarlo que diciendo, vale, esto algo está pasando, ¿no? Entonces, ahí está un poco la clave de la historia. No podemos seguir mirando para otro lado, no podemos ir diciendo, bueno, pues esto es que ha ocurrido toda la vida, hay que empezar a decir, bueno, es que, como decía Fernando Valladares el otro día, este es el verano más fresquito que vamos a vivir en los próximos años. Eso supone que tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? Para empezar, la propia ciudad. Las ciudades no están preparadas para las olas de calor. Pues hay que hacer cambios e inversión en todo esto.
El otro día decía un amigo, bueno, yo es que tener hijos para dejarles este mundo, quizás hay que apelar a la gente que tiene hijos e hijas hoy en día, pues que se trata de que sus hijos e hijas van a vivir en un mundo insostenible.
Sí, bueno, de hecho está creciendo un fenómeno muy interesante que se llama la ecoansiedad, que muchos psicólogos están empezando algunos psicólogos están empezando a estudiar, y que justamente tiene que ver con cómo, sobre todo las generaciones más jóvenes, están viviendo de una manera, bueno, pues con mucho dolor y con un claro resentimiento hacia el resto de generaciones de las cuales heredan este mundo, bueno, pues la sensación de que al final les ha tocado el papel injusto en esta historia, ¿no? Y que son herederos de algo que no se han merecido, ¿no? Entonces, gente joven que de pronto ha vivido el coronavirus, ha vivido la crisis de 2008 algunos incluso, y de pronto se encuentran con el cambio climático y dicen, bueno, ¿qué más nos queda?, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues eso está generando, obviamente, como no podía ser de otra manera, una reacción psicológicas de este tipo, ¿no? De ansiedades, miedos, una sentimiento de frustración muy grande, que también debería movilizarnos, es decir, que tendría que valernos para al resto, a los adultos y al resto de generaciones, decir, bueno, pues es que lo hemos hecho mal, ¿no? Es una responsabilidad y lo hemos hecho mal.
Ante estas realidades, a veces es más fácil quejarse que buscar alternativas, y claro, la respuesta debería ser, hay alternativas, debe haberlas.
Claro, siempre es más difícil crear alternativas y hablar de alternativas que ponernos ahora a intentar explicar todos los efectos del cambio climático y tal. Por eso digo que es tan importante pasar a la siguiente fase. Es decir, a nivel sociedad deberíamos ya ir transitando hacia un momento en el que se hablan realmente de qué vamos a hacer. No, ya no es tanto hablar de qué es el cambio climático, qué va a producir. Hay que entender que este proceso ya está en marcha, ya no se puede echar marcha atrás. Con lo cual, ahora la clave es qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué medidas vamos a poner? ¿Cómo vamos, por ejemplo, a prepararnos y adaptarnos al cambio climático, a las olas de calor, etcétera? Y esa es un poco la clave. ¿Qué es difícil? Claro, obviamente. Es decir, para empezar es inversión. Estamos hablando de que hay que poner dinero encima de la mesa para poder hacer las ciudades más sostenibles, que estén aclimatadas al cambio climático en el sentido de olas de calor, etcétera, etcétera. Claro, todo eso es inversión y hay mucha gente que eso le parece pérdida de dinero, pero va a ser clave.
Da la sensación de que desde, bueno, los gobiernos, a nivel incluso internacional, bueno, hay algunas iniciativas en marcha, pero no sé si son suficientes. Por ejemplo, se nos habla de la Agenda 2030, pero hay quien dice, bueno, esto tampoco ni siquiera es vinculante.
Claro, esa es, yo creo que es un poco la clave, lo de vinculante o no vinculante. La mayor parte de los marcos legales, legislativos que se van construyendo, lo que intentan es, primero, dar unas sugerir políticas. Y poco a poco se van convirtiendo, pero muy poco a poco. Un poco la clave es que se van convirtiendo en norma y en ley que realmente llega a algo que podíamos hablar de lucha contra el cambio climático. Esto va ocurriendo mucho más lento que el proceso de cambio climático. Este es el gran problema. Es decir, al final toda esa parte legislativa tiene que ir y ejecutiva, ¿no? En el sentido de instituciones públicas, tiene que ir a la misma velocidad que está yendo el cambio climático, que es mucho mayor. Es decir, están ocurriendo las cosas a una velocidad mucho mayor que los cambios que nosotros intentamos poner, ¿no? Y eso no puede ser. Es decir, al final, cuando mucha gente se queja de la falta de movilidad o de la inmovilidad de lo político, viene un poco a hablar de esto. Mientras vemos que el cambio climático se va agravando y la crisis climática, lo que vemos es medidas que muchas veces parecen parches y que no van directos a los problemas, que no sirven realmente para adaptarnos, ¿no? Pongo un ejemplo muy típico. Es como cuando dices, viene una ola de calor, venga, pues vamos a comprar un montón de botellas de agua y las repartimos entre la gente en la calle. tal y cual. La solución va a ser al final comprar botellas de agua, plastificar el agua para que nos refresquemos momentáneamente y tal. Pues obviamente todo el mundo sabe que no. Hay que crear infraestructuras que sean obviamente mucho más amables para una ola de calor, etcétera, etcétera. Entonces, hay que dejar de invertir en supuestos, vamos a decir, paliativos mínimos y empezar a hacer políticas estructurales mucho más serias que tengan que ver con la ciudad y con lo rural, obviamente, también, ¿no?
Eso por parte de los que tienen que actuar desde arriba. Vamos a los de abajo, a la ciudadanía. ¿Qué le queda? Vamos más allá de la queja, que hemos dicho que bueno, la queja no vale para lo que vale. El activismo, la contracultura, organizarse.
Sí, bueno, a ver, en realidad es mucho más importante de lo que parece. Lo estábamos viendo ahora con el tema de los bomberos forestales en Castilla y León, que al final muchas veces cuando la protesta llega a la calle, a esa opinión pública, eso es una medida de presión realmente para cambiar políticas, ¿no? Entonces, una comunidad autónoma que no estaba, digamos, haciendo sus deberes respecto al mantenimiento de los bosques, etcétera, cuando de pronto ha tenido incendios forestales, la gente ha protestado y esto al final obliga, digamos, que a los dirigentes políticos tengan que hacer un cambio, ¿no?, en sus políticas. Quiero decir que en el fondo sí que sirve, ¿no?, y tenemos que tener muy claro que cuando la ciudadanía se reivindica ciertas cosas y lo hace con cierta fuerza, sí que se escucha y que las instituciones no tienen más remedio que seguir esas líneas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, también hay una ciudadanía, vamos a llamarle organizada, que sigue gestionando y construyendo cosas, por ejemplo, alternativas de consumo, el comercio justo, muchos elementos que tienen que ver con el consumo más sostenible están gestionadas, o al menos una pata importante, por esa ciudadanía organizada, ONGs, etcétera. Con lo cual, en el fondo, todo esto tiene que existir y no podemos olvidar nunca el papel activo de una ciudadanía que va exigiendo, igual que decía de los jóvenes, que va exigiendo que los políticos se muevan realmente para solucionar lo que se nos viene encima.
Porque el modelo de consumo occidental sigue estando de alguna manera idealizado en países que en algún tiempo aspiraron a este tipo de consumo.
Por supuesto, vamos, de hecho es lo que lleva ocurriendo en las últimas décadas y que lo que hace es empeorar la situación, y es que vivimos un tipo de consumo, hemos pasado un consumo de la imitación en los años 40 y 50 a un consumo de vamos a decir hedonista, ¿no?, donde todos los eslóganes publicitarios lo que te incitan es a ser diferente, a vivir de manera diferente, a vestir de lujo, a tener lo último, a tener el último móvil y el último tecnología. Ese modelo es el que se está extendiendo a una clase media mundial que está creciendo muy rápidamente. Entonces, es muy fácil, ¿no? Es decir, si la clase media, una clase media de unos 1.000 millones de personas en los años 70 y 80 ha sido capaz de alterar de tal manera el ecosistema, los ecosistemas que conocemos y el planeta, e introducir el cambio climático como un elemento clave, eso solo en 2-3 décadas, ¿qué no va a poder hacer pues todo, pues 7.000 o 8.000 millones de personas de una clase media nueva que viene con obviamente un objetivo que es el de vivir como prometen los anuncios, ¿no?, de publicidad? Bueno, pues está claro que es insostenible, ¿no? Es decir, por decirlo de una manera clara, los países occidentales hemos exportado el peor de los modelos de consumo posible, ¿no?, que es ese modelo del lujo, del hedonismo, etcétera, y de la insostenibilidad. Y ahora estamos haciendo un esfuerzo por cambiar ese modelo, pero después de haber potenciado el otro, ¿no?, y de haber generado la ilusión de que todo el mundo puede vivir así, malgastando, el usar y tirar, etcétera, con ese tipo de modelo de consumo que es insostenible.
Pues Isidro Jiménez, profesor de comunicación en la Universidad Complutense de Madrid, espero que te haya escuchado mucha gente por el bien de todos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
La reprogramación de hábitos, la salud, el descanso, la actividad física, todo ello visto por la óptica de nuestro siguiente invitado dentro de este curso de verano que nos ha obligado, por suerte, a pasarnos examen y a revisar ciertas conductas.
Cursos de verano.
Adriano de Riozola es profesor de genética e investigador de la UPV, Euskal Herriko Unibertsitatea. Y entre otras ha venido con una pregunta hoy a los cursos de verano. Si nos sacamos el máximo potencial como seres humanos, por la conferencia que ha ofrecido, nos da la sensación de que no y de que estamos lejos de sacarnos el máximo potencial. Adrián, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, la conferencia ha ido en esa línea, porque realmente a lo que apunta la ciencia hoy en día es a que podríamos vivir muchos más años y con mucha mejor calidad, y que el factor clave en ese sentido es la mejora de los hábitos de vida. O sea, la ciencia avanza, la medicina avanza, pero nuestros hábitos empeoran como población.
Ha dicho Adriano Odriozola que hay personas que viven ciento y pico años, 113, 120 años. Lo vemos como algo extraordinario, cuando quizás muchísimas más personas podríamos optar a eso.
Sí, todavía no está claro cómo pueden. Hay personas que pueden llegar, como bien dices, en el caso de mujeres 120 años, en el caso de hombres superar los 110 años. Muchas veces no conocemos el cómo han llegado a eso, pero el dato importante ahí es que nuestra media de vida está 30, 40 años por debajo de ese dato. Y la diferencia entre los casos de mayor edad y la media no debiera estar tan lejos como 30, 40 años. Entonces, lo que sí sabemos hoy en día es a qué se debe, ¿no? ¿A qué se debe? Ya no centrándonos tanto en por qué esas personas viven tanto, sino lo enfocaría en por qué vivimos tan poco y tan mal, que es la alimentación que llevamos, que yo creo que no hace falta que nadie nos diga, todo el mundo sabe lo que come, o el descanso que llevamos, todo el mundo sabe lo que debiera dormir, pero realmente cómo descansa, la actividad física, y otro factor muy, muy importante al que apunta la ciencia es cómo nos relacionamos entre nosotros.
Nos relacionamos de una manera que podría ser manifiestamente mejorable.
Sí, uno de los factores importantes es la regulación de la inflamación. La inflamación es como un estado de alarma que tenemos en el cuerpo, en el que pone en emergencia al cuerpo. No pasa nada porque se active la emergencia cuando hace falta, pero por la forma en la que nos relacionamos, vivimos continuamente en emergencia. Nuestro tipo de relación nos hace que estemos en un estrés constante, y esto crea un gasto muy grande en el cuerpo que a largo plazo nos conduce a una muerte prematura.
El estrés nos produce efectos negativos. También hay un estrés bueno, ¿no?, que es el que nos hace también que reaccionemos a determinadas situaciones.
Eso es, y esa sería la diferencia entre la inflamación aguda, esto es, cuando salimos a correr también nos estamos inflamando, el cuerpo dice qué está pasando, hay una emergencia y aprende, ¿no? O la motivación en un momento determinado, y la emergencia, lo que tenemos que entender que es emergencia aguda o estrés agudo durante un lapso corto de tiempo es positivo. El cuerpo aprende a resolver situaciones. Lo que no es bueno es vivir en estrés continuo, estar estresado permanentemente, porque entonces el cuerpo está todo el rato gastando mucha más energía de la que debiera, y cuerpo solo tenemos uno. Es como si fuéramos con el coche siempre en segunda.
También hemos aprendido hoy que en esto de sacarnos más partido, de aprovechar el potencial que tenemos, la edad no determina nuestra posible condición, ¿no?
Lo que ocurre es que nos consideramos viejos ya prácticamente desde los 30 y pocos años. Ya la gente empieza a decir, no, yo es que ya estoy mayor para esto, es que cómo vas a ponerte ahora pues a hacer este ejercicio. Y realmente con 30 años, pero no solo con 30, con 40, con 50, con 60, con 80, incluso con 100, tenemos ejemplos de personas que simplemente llevando una vida, digamos, más natural y más tranquila, pues tienen un rendimiento fisiológico muy superior al de otras personas de 30 años que consideramos como normal, ¿no? Pero no lo es. Es habitual, pero no es normal.
Otra parte importante y central, podríamos decir, del mensaje que ha traído hoy Adriano Odriozola a los cursos de verano, es que la genética puede definir, pero no va a determinar en muchos casos, ¿verdad?
Eso es. Entre nosotros, las diferencias genéticas nos pueden informar sobre una mayor o menor susceptibilidad a determinadas patologías o a la absorción de determinados alimentos, pero en el 99% de los casos, esas diferencias genéticas no van a ser las causantes de una patología o las causantes de un gran rendimiento, sino un factor más. Las diferencias entre nosotros son, de manera global, pequeñas. Lo que realmente importa son los hábitos.
Pues también lo decía el anterior ponente, organizador del curso, la programación, la acción y no dejar al azar el estilo de vida, ¿no? Esto es importante.
Es vital, y en realidad de lo que hablamos, aunque ahora le demos un baño de pintura de evidencia científica porque haya estudios de los últimos años que apunten en esa línea, las frases son de Marco Aurelio, son de Hipócrates, o sea, estamos diciendo que en realidad tenemos que recordar lo que hace miles de años ya sabíamos, que es cuáles son las bases de una buena vida, ¿no? Eso es lo que hemos olvidado.
Pues Adrián Odriozola, profesor de genética e investigador de la UPV-EHU, muchas gracias por estos minutos aquí en Radio Euskadi.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Mañana jueves más, la cita con la divulgación como cada noche, aquí en Radio Euskadi a las 10:01. Que descansen lo mejor posible. Gabón.